tenemos el gusto de saludarlo en el aire de Nacional al burrito Juan Manuel Martínez. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bienvenido a la radio de todos. Un gusto tenerte en el aire de Nacional.
Hola, buen día. Un placer hablar con ustedes.
A medida que pasa la carrera, ¿cómo va siendo el día después? Digo, seguramente cuando jugabas y tenías 20 años, al otro día te sentías de una forma, y hoy, que ya estás en un lugar distinto por todo el recorrido, ¿cómo va respondiendo el cuerpo al paso de los años?
No, la verdad, muy bien, porque bueno, fui implementando un montón de cosas que antes no las implementaba. Hoy duermo mucho mejor que antes. Antes me costaba dormirme. Apenas llegué me tomé las proteínas para recuperar y parar el rompimiento de los tejidos musculares, la alimentación, un poco de frío en casa, elongación, y todo eso hace que uno se recupere rápido.
Claro, tiene que ver con un cuidado personal, ¿no? Porque hoy no tuvieron actividad ustedes con Almagro. Son tareas que tienen que ver con la profesión del futbolista, por la demanda de exigencia y porque sabés que tenés que estar a la altura de pibe que tienen 22 años.
Tal cual, tal cual. Sí, hoy entrenamos por la tarde, pero bueno, yo siempre entreno todos los días doble turno, en diferentes cosas, de acuerdo al estado de mi cuerpo, a veces más intenso por la tarde, a veces elongación, yoga, movilidad, ejercicio de fortalecimiento. Siempre, todos los días hay que agregar un poquitito más. La verdad que hoy en día, con las herramientas que hay, es fácil estar a la par de lo que es el rendimiento físico de los chicos, y con la experiencia sacas un plus de ventaja.
Claro, claro. No, y además con el talento, porque eso como dicen en España, el que tuvo, retuvo. Vos sabés que tengo un recuerdo del Burrito Martínez, tengo una imagen, a mí me dicen Burrito Martínez, yo tengo una imagen inmediata que se me aparece. Un gol que le hizo a Racing jugando para Vélez, que encaró de la mitad de la cancha.
Ah, sí, tremendo, una última fecha, si no...
Un tremendo golazo, encaró, pasó como una cosa increíble. Bueno, y ahí descubrí yo a un jugador, digo, qué bárbaro este pibe. Y el Burrito hizo una carrera muy buena. Y anoche, además, me imagino que habrá sido muy especial para vos, ¿no? Este partido de anoche, no solo porque enfrentaban a Boca, el debut de Daniele De Rossi, toda la historia, pero vos enfrentando a Boca, y además en un partido que era definitorio y que no tenían ninguna chance en principio o en la previa. ¿Cómo lo encararon el partido?
No, sabíamos que había una diferencia grande de jerarquía, de rodaje, de recambio, de plantel...
Perdóname, yo te vi a vos cuando estaban saliendo al precalentamiento hablar con cada uno de los jugadores de Almagro como dando instrucciones. ¿Qué le decías?
No, iba hablando más o menos de las cosas que había que hacer, porque una cosa es plantear y preparar el equipo para lo que va a ser la segunda división que arrancamos este domingo, y otra cosa es preparar el partido para un enfrentamiento como es con Boca, que es un nivel atípico para lo que vamos a afrontar nosotros en esta temporada. Entonces, el partido se prepara de otra forma. Sabemos que el protagonismo que por ahí vamos a tener en Nacional B, por ahí en este partido, iba a ser difícil de plasmarlo por el poco tiempo de rodaje, de trabajo, tres refuerzos nuevos, un cuerpo técnico nuevo. Entonces, contra Boca, enfrentar bajo estas circunstancias, hay una diferencia muy grande. Entonces, lo que por ahí tenemos pensado para el B Nacional no se podía plantear en el partido del día de ayer. Entonces, fuimos con otra estrategia.
¿Y qué le decías a los pibes?
No, le decía que había que estar tranquilos, que había que esperar, cerrar los espacios, que no dejen la pelota filtrada hacia adentro, que de última jueguen hacia afuera. Siempre cuando la pelota va hacia afuera te da tiempo después de recomponerte, de perder esa ventaja que ellos tienen. Entonces, de esa manera, viste, le va cerrando los espacios, y la idea era tratar de llegar, terminar el partido, de llegar hasta el final, el minuto 90, dentro del partido, es decir, 0-0, o en este caso 1-0, porque siempre sobre el final alguna situación de gol vas a tener,
claro,
pero es importantísimo llegar dentro del partido con posibilidades, no llegar 2-3-0 abajo. O sea, siempre digo, no tiene, si vos te haces un gol tempranero, no tiene sentido hipotecar el partido en el primer tiempo o los primeros minutos del segundo tiempo. Hay que llegar al minuto 90 dentro del partido, que en algún momento la situación la vas a tener y después estará en vos la eficacia de saberla hacer valer.
Estás como un entrenador ya, Sabés, la experiencia te ha servido de mucho. Y también me parece que tiene que ver con eso la actitud de Almagro, que de movida no se metió atrás. Siempre intentó salir a buscarlo a Boca o no dejarlo progresar en la cancha. Le hizo un partido complicado, se lo obligó a luchar en vez de jugar.
Tal cual, sabemos que había que llevarlo a un plano distinto de lo que a ellos les gusta, de lo que se sienten cómodos. Vimos el partido con Patronato, Patronato lo dejó jugar mucho, y Tevez hizo lo que quiso, hicieron los goles muy fáciles, porque si dejás jugar a esos jugadores con la pelota, te matan. Entonces sabíamos que no podíamos tener margen de error en cuanto a los pases filtrados, a que no dejar y reciban mano a mano jugadores como Salve, como Zárate, y bueno, el equipo creo que, a pesar de ponerse en desventaja, hablamos para, hay que seguir de la misma manera, esperar ahí que llegue un error de ellos o una jugada con virtud nuestra y hacerla valer. Pero siempre sabiendo que hay que llegar al minuto 90 de 1-0 abajo con posibilidad de empatar, que eso te lleva a los penales, y después sucedió así. Cuando uno está convencido de que esa es la manera, después puede salir o no, pero la situación la tuvimos y hasta lo pudimos ganar sobre el final.
Y dos preguntas que te quería hacer. Una sobre la oferta que te realizara Tigre para jugar inclusive Copa Libertadores. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cuánto hubo de cierto? ¿Cuánto te hizo dudar o no de irte de Almagro, que te dio esta gran última chance y oportunidad, ¿no?
No, me llamaron el presidente, también el cuerpo técnico, había mucho interés. Después el presidente quería esperar con el tema de Johnson. Me dijeron que si hacía lo de Johnson a Vélez, hacía lo mío, pero bueno, yo me cansé de estar esperando, y Almagro me hizo sentir muy cómodo, muy feliz, y decidí quedarme en Almagro.
Contame por qué estos vericuetos que tiene el fútbol de lo que fue Almagro ayer, de lo que sos vos, de escucharte, que da gusto, ¿no? De la claridad, de lo que portás dentro y fuera de la cancha. Pero el fútbol tiene esas cosas que a veces se te da y no se te da. En Agropecuario te costó un montón, no te dio un lugar. Parecías, con respeto, un exjugador. Hoy en día quedó demostrado que los equivocados eran ellos y no vos. Me gustaría también que vos puedas afrontar ese momento que por ahí no fue el paso más feliz para vos, más allá que ahora vos tengas esta revancha.
No, tal cual, ¿viste? Había unas diferencias. Yo me considero muy profesional, me gusta llegar temprano, trabajar, me voy último, voy al gimnasio. Y bueno, yo no consideraba que el profesionalismo correspondiente a la situación, más allá de que por ahí en la primera división, a mí me gusta el profesionalismo siempre. Y bueno, cada uno tiene sus formas de ver el fútbol, uno las respeta, por ahí no las comparte. Y bueno, por eso por ahí no tuve las posibilidades en ese momento allá, por algunas diferencias. Y bueno, me tuve que ir. Y bueno, me abrió la puerta Almagro, y con un gran grupo de muchos profesionales, con mucho esfuerzo, sacrificio, con mucha humildad, se pueden lograr cosas, pero para eso es necesario el trabajo. Las cosas no suceden de casualidad. Te va bien o te va mal por consecuencia de trabajo o falta de trabajo.
Realmente yo quiero aprovechar eso, digamos, tu experiencia como jugador y esto que desarrollás, que parece que tenés una inteligencia como para ser entrenador. Y quería preguntarte por esto porque también hay una habilidad particular ayer, me parece, en la ejecución de los penales de Almagro. ¿Vos crees que hay ahí, es suerte y verdad, o hay alguna característica para patear los penales y para atajarlos incluso?
Eso es muy personal, depende de cada uno. Algunos tienen formas, como Ortigosa, que no fallaba penales. Después tenés a Cristiano y a Messi, que han fallado muchos penales. Esto, creo que es el momento de confianza, seguridad, frialdad, el estado de las piernas. Yo cuando llegamos a la hora de definir los penales, lo primero que le dije al cuerpo técnico, a los compañeros, vamos a ver quién está bien, pero los tres que entraron para mí tienen que patear porque están frescos. Para mí es clave, la frescura en las piernas en ese momento es fundamental.
¿Y lo hablaste con Mayor eso ayer ante la definición,
Juan Manuel? Sí, lo hablé con Mayor, por eso pateó Sedeni, después pateó Lucas Wilche, los dos primeros, que fueron cambios. Uh-huh. Después también pateó Cosia, que fueron los tres jugadores que entraron frescos, que fue clave.
¿Y hay alguna recomendación para el que va a patear penales? Es decir, romper el arco, patear, fíjate en esto, fíjate en lo otro.
No, yo lo que por ahí vi en ese momento, que estaba hablando con Cosia, que le dije, mira, los primeros dos penales, Marcos Díaz se tiró a los costados, no se quedó parado en el medio. O sea, por si tenía pensado pegar al medio, ya sabía, hay que fijarse en todos los detalles, si se tira o no se tira, si cuando pateó el zurdo, que para dónde se tiró con el derecho, a dónde se tiró, cuando patearon el zurdo y el derecho se tiró, digamos, a pierna cambiada, entonces no se tiraba generalmente el derecho a la cruza, el zurdo generalmente la, también la cruza, y no se tiró de esa manera. Y eso es bueno, entonces tener esa frescura en ese momento de leer para tener más información. Siempre claro, la información claro. Te da más herramientas a la hora de tomar una decisión. Esa
y,
es
a
la, clave.
¿Y a tu arquero le das alguna recomendación? ¿Le podés decir, mirá, porque vos al jugador de Boca los conocés, sabés cómo puede patear Tevez, por ejemplo? Yo, por ejemplo, antes del penal de Tevez, sabía que Tevez iba a patear al palo derecho del arquero, porque es una costumbre de él, y por eso le pasó por abajo, le pasó la pelota por abajo, el arquero casi la tapa esa también.
Sí, la verdad que por ahí yo hablar de los arqueros ya es distinto a lo que sí le puedo hablar de algunos
que van a patear.
Circunstancias de los jugadores de los que pateamos, pero después el arquero, obviamente, también hemos estudiado cómo pateaban los jugadores de Boca.
¿Habían estudiado?
Sí, teníamos todo pensado, sabíamos que era una de las posibilidades, pateamos penales nosotros. Creo que también en eso acertamos, de bueno, lo que habíamos hablado con Carlos, de que pateen los tres jugadores primeros que estaban frescos, que es clave. Y bueno, yo iba a patear el quinto, por suerte no llegó, así que contento porque... logramos pasar, pero siendo inteligentes en los momentos que había que ser inteligentes, aguantando cuando había que aguantar, porque Boca se venía, estábamos más en el marcador, esperar la oportunidad que iba a aparecer sobre el final, la aprovechamos, y después en los penales, a la hora de elegir que pateen los que están frescos, más allá de que habían varios que querían patear, es un momento de ser inteligentes y sinceros, porque es para beneficio del equipo.
Claro,
entonces,
claro.
Yo iba a patear el primero, y le dije, bueno, mejor que viene Carlos, me dije que patee el quinto. Le dije, bueno, que pateen los tres primeros que están frescos, que más allá de que lo pueden errar los tres o no, la frescura en las piernas en ese momento tenso es importante, es algo a tener en cuenta.
Claro. Vos sabés que otra cosa notable que pasó ayer con Almagro, ¿no? Es que, en general, en estos tipos de partidos, los equipos que van a enfrentar al grande, al poderoso, se preparan, tienen una consistencia. En los primeros 10 minutos, sobre todo, dicen, no, salgamos a meter, salgamos a... No dejemos, no metamos atrás, digamos. Pero eso, al correr del partido, te va metiendo atrás el poderoso, te va metiendo... Y aguantar los 90 minutos. Se hace difícil la concentración con la que salís, se hace difícil mantenerla todo el partido. Y ayer Almagro lo logró, porque incluso en el segundo tiempo, saliendo con el 1-0 abajo, sale otra vez a pelearle el partido con la convicción de que lo puede empatar, y finalmente lo empató, ¿no?
No, y esto, lo de ayer fue como una pelea de boxeo. Sabíamos que teníamos que tratar de dejar que nos peguen, tratar de que nunca nos hagan el gol, nunca caer. Y sobre el final, ese gran desgaste que sabíamos que nosotros íbamos a hacer un desgaste muy grande, obviamente corriendo atrás de la pelota, pero ellos hicieron un desgaste muy grande también en el primer tiempo.
Claro.
Entonces era aguantar, y después sobre el final le íbamos a acelerar un poquitito. Obviamente la idea era acelerar con el 0-0, no con el 1-0 abajo, pero bueno, aceleramos sobre el final, empatamos y casi lo ganamos. O sea, creo que la estrategia salió bien, se ejecutó bien, a pesar de haber empezado en desventaja.
Claro. ¿Y qué te pareció Daniele De Rossi, que lo viste dentro de la cancha, y qué impresión te causó? No sé si en algún momento cruzaste alguna palabra con él.
Impresionante, la verdad, un jugador con tan poco tiempo de entrenamiento, con un plantel totalmente nuevo para él, manejó todos los hilos de Boca, Boca se movía al ritmo de lo que él decía. Y eso es importante, lo que te digo, hay que tener jugadores que son técnicos dentro del campo de juego. Ayer Daniele fue un técnico, manejaba los hilos de todo lo que pedía la jugada, a la hora de acelerar, a la hora de jugar dos toques, a la hora de jugar un toque, pase corto, pase largo, pase filtrado, pase para atrás para hacerlo sacar al equipo rival. Esas cosas te las da la experiencia y quedó demostrado, viste, cuando hablan de la edad, que esto, que el otro, que la edad te da un plus en comparación con los pibes, es la realidad.
Uh-huh. Volviendo un poco sobre algunas cosas que hablamos desde la declaración de Alfaro, los penales hay que asegurarlos, al reclamo de Boca de que si Almagro sacó ventaja porque Limusín se fue a masajear al vestuario, hay cosas que no sé si a esta altura de tu carrera las entendés.
Los partidos ellos tuvieron todas para ganarnos, nos dejaron con vida, y después casi lo ganamos nosotros, entonces... Si ahora vamos a hablar de que porque fue ahí los penales ninguno fue esquinado, de los cuatro de Boca. Tres fueron casi al medio, Limu muy bien lo leyó, esperó hasta último momento, y el otro fue por arriba del travesaño. Entonces, hay que hacer autocrítica a cada uno y hacerse responsable de las acciones de cada uno. Nosotros nos hacemos responsables de las nuestras y ellos tendrán que hacerse responsables de las de ellos.
Juan Manuel, ¿tenías decidido no gritar un gol en caso de que sucediera o surgió ahí en el momento?
No, ya lo tenía claro, la verdad. Soy muy agradecido a lo que es el mundo Boca, a los hinchas, a los dirigentes, al cuerpo médico, a los cancheros, a los empleados del club que tuve, que siempre tuve una relación muy linda, sigo hablando con muchos de ellos. Entonces, por ese gran trato que recibí, decidí no gritar.
Burrito Martínez, ha sido un gusto tenerte en el aire de Radio Nacional.
Seguramente vamos a seguir hablando, porque tal como habla el Burrito Martínez, no, y por sí, lo que sabe, va a ser entrenador. En cuanto al área del fútbol, va a ser entrenador.
¿Sí? ¿Tenés ganas, Juan Manuel? ¿Hiciste el curso? ¿Lo vas a hacer? ¿Te interesa seguir vinculado al fútbol desde ese lugar?
Sí, lo estoy haciendo. Estoy haciendo el curso de Menotti. Así que, si todo sale bien, el año que viene soy técnico.
Bueno, te mandamos un abrazo grande, te vamos a seguir ahora como delantero de Almagro y seguramente después como entrenador andás a ver por dónde te llevan los caminos. Un abrazo grande, Juan Manuel, un gusto tenerte, en serio.
Igualmente, abrazo grande y saludos para ustedes.
Juan Manuel Burrito Martínez, ayer autor del gol de Almagro en el empate 1-1 frente a Boca.
A propósito de los reclamos de Boca y de esas objeciones y observaciones que hicieron, me parece que podrían ir al TAS, ¿no? Ya Angelici tiene...
¿Pero porque de qué lo va a acusar? ¿Con qué causa puede ir contra Almagro?
Que Almagro...
Que fue al vestuario a masajear.
Que fue
a masajear al arquero.
Lo amonestaron porque tomó agua.
Me parece que puede ir al TAS y es un camino que ya conoce al Angelici.
Si el camino conoce el argumento, no sé si está del todo.
Bueno, pero no necesariamente, porque vos tenés un reclamo, no importa si es muy grande o muy pequeño.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, si estás convencido.